Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá romántica, acá en el sur, en este país y ciudad poéticos, en este continente. Y vamos a continuar leyendo Las penas del joven Werther de Goethe, esta novela romántica, autobiográfica en parte, y que continúa de esta manera, 12 de agosto. Está claro que Albert es el mejor tipo que pisa la tierra. Ayer viví una escena fantástica en su compañía. Fui a verlo para despedirme de él, ya que tenía ganas de ir a caballo a las montañas desde donde te escribo, y mientras paseaba por el cuarto me fijé en sus pistolas. Le pedí que me las prestara para el viaje. Está bien, respondió, si quieres llevarlas. Yo las tengo de adorno. Descolgué una y él siguió. Desde que mi exceso de precaución me jugó una mala pasada, no quiero volver a tener nada que ver con eso. Sentí curiosidad por la historia. Pasé algo más de un cuarto de año en el campo, en la casa de un amigo, me contó. Tenía un par de tercerolas descargadas y dormía tranquilo. En una ocasión, durante una tarde, llovía y estaba sentado sin nada que hacer, y no sé por qué se me ocurrió que podrían atacarnos y que tal vez necesitáramos las tercerolas. Y que bueno, ya sabes cómo es eso. Se las di al sirviente para que las limpiara y las cargara, y él comenzó a bromear con las doncellas. Las quiere asustar, y Dios sabe cómo. El arma se dispara ya que tiene aún una baqueta dentro. Y la baqueta alcanza la mano derecha de una chica y le destroza el pulgar. Fui yo quien se tuvo que lamentar y además pagar la cura, y desde entonces no dejo ningún arma cargada. Querido amigo, ¿vos sabés lo que es la precaución? El peligro a veces no se puede evitar, sin embargo. Sabés que amo al género humano, excepto por su sin embargo, porque ¿acaso no se sobreentiende que cada generalización tiene excepciones? Pero Albert se justifica. Cuando cree haber dicho algo precipitado, general y que solo es cierto a medias, no para de modificarlo, limitarlo y de agregarlo, quitarle algo hasta que al final ya no tiene nada que ver con el asunto. Y en este punto empezó a profundizar en la idea. Al final yo ya no lo escuchaba, sumergido como estaba en la melancolía, y con un gesto de rabia apreté el cañón de la pistola contra mi frente sobre el ojo derecho. Dijo Albert mientras me quitaba la pistola. ¿Qué es esto? No está cargada, dije yo. Aún así, ¿qué es esto? Contestó impaciente. No puedo imaginarme cómo una persona puede ser tan insensata como para pegarse un tiro. La sola idea de pensarlo me repulsa. Ustedes, los seres humanos, dije, para hablar de algo enseguida dicen: eso es insensato, eso es inteligente, eso es malo, eso es bueno. ¿Y qué es todo eso? ¿Es que indagaste cuáles son las condiciones de una acción? ¿Podés decir con seguridad las causas? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué tenía que ocurrir? Si lo hicieras, no juzgarías con tanto apuro. Vas a convenir conmigo, dijo Albert, que hay acciones que son inmorales independientemente de las causas. Me encogí de hombros y le di la razón. Sin embargo, mi amigo, seguí, también en este caso hay excepciones. A ver, es cierto que el robo es inmoral, pero la persona que roba para librar a los suyos de morirse de hambre merece castigo o compasión. ¿Quién va a tirar la primera piedra contra el marido que, víctima de la ira, del enojo, mata a su infiel esposa y a su miserable seductor? ¿Contra la muchacha que en el momento del delirio se pierde en la alegría irresistible del amor? Nuestras mismas leyes, esos seres de sangre fría, se dejan conmover y evitan condenarlos. Eso es algo distinto, dijo Albert, porque una persona a quien la pasión arrastra pierde la fuerza del juicio y se lo considera igual que un loco o un borracho. Ay, ustedes, las personas cuerdas, exclamé riendo. Borrachera, locura, pasión, ustedes están ahí tan tranquilos sin tomar partido, ustedes, la gente de buenas y sanas costumbres, critican al bebedor, desprecian al loco. Pasan de largo ante ellos como el sacerdote y le dan gracias a Dios como los fariseos por no haberlos hecho como aquellos otros. He estado borracho más de una vez. Mis pasiones nunca han estado alejadas de la locura y no me arrepiento en lo más mínimo, ya que la experiencia me enseñó que siempre se ha tildado de loco y borracho a todos los seres extraordinarios que hicieron algo grande, algo que parecía imposible. Pero también en la vida diaria es insoportable escuchar casi cada día cómo se grita tras algún hecho libre, inesperado y noble. Esta persona está loca, está ebria. Avergüéncense ustedes, los serenos. Avergüéncense ustedes, los sabios. Siempre exagerado, dijo Albert, todo es fruto de la exaltación y al menos en el extremo no tenés razón, ya que comparás las grandes hazañas con el suicidio, que es de lo que estamos hablando y que solo puede considerarse una debilidad, ya que sin duda es más fácil morir que soportar una vida tortuosa. Estuve a punto de terminar la conversación, ya que no hay ningún argumento que me moleste más que alguien venga con un dicho general y sin significado cuando yo le hablo desde lo más profundo de mi corazón. Sin embargo, mantuve el control, porque ya lo había oído a menudo y siempre me había sacado de mis casillas. Así que le repliqué, quizá con algo de energía, ¿a eso le llamás debilidad? Te ruego que no te dejes llevar por las apariencias. ¿Te atreves a llamar débil a un pueblo que gime bajo el yugo insoportable de un tirano cuando al fin se levanta y destruye sus cadenas? ¿Te animás a llamar débil a una persona que supera el horror de ver cómo el fuego se apoderó de su casa, siente que los músculos se tensan y puede arrastrar con facilidad cargas que apenas hubiera podido mover estando tranquilo? ¿Te animás a llamar débil a uno que sintiendo la rabia de una ofensa se atreve a luchar contra seis y lo supera? Realmente los podés llamar débiles. Y querido amigo, si el esfuerzo es una muestra de fortaleza, ¿por qué un último y desmedido esfuerzo ha de ser lo contrario? Albert me miró y me dijo, no lo tomes a mal, pero los ejemplos que me das no parecen tener nada que ver con la conversación. Puede ser, contesté. Ya me han achacado a menudo que mi forma de argumentar a veces raya con la digresión. Veamos entonces si podemos imaginarnos de alguna otra manera cómo una persona puede llegar a un estado de ánimo tal que lo decida a librarse de la carga que le supone su vida y que hasta entonces le había resultado agradable, ya que solo si compartimos sus sentimientos vamos a estar capacitados para hablar de este asunto. Solo si nos ponemos en el lugar del otro podemos entender cómo siente o cómo piensa. La naturaleza humana, continúe, tiene límites. Puede soportar pesar, dolor, alegría hasta un punto determinado y cuando se supera ese punto, se derrumba. Por lo que la cuestión aquí no es si uno es débil o fuerte, sino si uno puede soportar la cantidad del sufrimiento moral o físico. Por eso me parece raro considerar cobarde una persona que se quita la vida, al igual que me resulta descabellado llamar cobarde a alguien que ha muerto por alguna fiebre maligna. Eso es un completo error, exclamó Albert. No tanto como vos crees, contesté yo. Vas a coincidir conmigo en que una enfermedad mortal es aquella que ataca de tal manera a la naturaleza que se agotan parte de las fuerzas y el resto pierde eficacia, de forma tal que ningún cambio afortunado puede restablecer la habitual vida que uno llevaba. Bien, mi amigo, apliquemos esto al espíritu. Pensá en el hombre y en sus limitaciones, en qué efecto tienen en él las impresiones, las ideas que se van originando y asentando en su interior, hasta que una pasión creciente lo priva de la fuerza de los sentidos, de la tranquilidad y lo lleva a la perdición. No sirve de nada que alguna persona serena, razonable, perciba el estado del infeliz. No sirve de nada que hable con él. Igual que una persona sana que permanece junto al lecho del enfermo es incapaz de darle parte de sus fuerzas, por pequeñas que sean. Albert consideró que esto era general. Le recordé una muchacha que encontraron poco tiempo antes muerta en el agua y le conté la historia. Era una chica joven, bondadosa, que había crecido en el estrecho círculo de las ocupaciones caseras y del trabajo semanal, que no conoció otro placer que no fuera el irse a pasear los domingos con sus compañeras, con adornos que reunió con el paso del tiempo y quizá bailar en alguna fiesta señalada y pasar algunas horas chusmeando apasionadamente con alguna vecina sobre una discusión o una pelea. Su naturaleza fogosa al final sintió necesidades internas aumentadas por los elogios de los hombres. Sus antiguas alegrías le parecieron cada vez menos interesantes hasta que al final se encontró con una persona hacia quien le atraía irremediablemente un sentimiento desconocido y en la que concentró todas sus fuerzas, olvidando el mundo a su alrededor. Y dejó de oír, dejó de ver, dejó de sentir otra cosa que no sea el único y solo placer y el deseo de él y solo a él. Sin que la corrompieran los vacíos placeres de una vanidad veleidosa, su ansia requirió un objetivo concreto, ser suya, alcanzar por algún vínculo eterno la felicidad de la que carecía, disfrutar el conjunto de las alegrías que esperaba. Repetidas promesas que se corroboraron y que le fundaron esperanzas, astutas caricias que aumentaron su deseo y se apoderaron de su espíritu, se sintió flotar con la conciencia adormecida, disfrutando de las alegrías futuras y a la espera de una mayor emoción. Al final estiró los brazos para abarcar sus deseos y el amado la había abandonado. Aturdida, permaneció de pie ante un abismo, petrificada. Todo era oscuridad a su alrededor, la ausencia de futuro, sin consuelo, sin saber qué hacer. Porque la abandonó aquel en quien había ella depositado su existencia. No ve el amplio mundo que está delante de ella, no ve a todos los que podrían sustituir a quien perdió. Se siente sola, abandonada por el mundo y ciega, oprimida por la necesidad desesperada de su corazón. Se precipita entonces al fondo para ahogar sus suplicios en una muerte que acaba con todo. Mira, Albert, esta es la historia de algunas personas. Y decime, ¿no se trata de una enfermedad? La naturaleza no encuentra salida a un laberinto de fuerzas confusas y contradictorias y la persona se entrega a la muerte. ¡Ay de aquel que lo viese y dijera qué tonta! Si hubiera esperado, si hubiera dejado al tiempo hacer su trabajo, la desesperación habría amainado, habría encontrado a otro que la consolase. Es como si alguien dijera, qué tonto, mirar que morir de fiebre. Si hubiera esperado hasta restablecerse, sus humores habría mejorado y el tumulto de su sangre se hubiera tranquilizado y todo saldría bien y aún estaría vivo. Albert, que aún no había comprendido el sentido de esta comparación, dijo algunas cosas más, entre ellas que yo había hablado de una muchacha simple, pero que no podía comprender cómo disculpar a una persona inteligente que no está limitada y que puede comprender la complejidad de las situaciones. El ser humano es el ser humano, dije, y la poca razón que pueda poseer se vuelve poco útil o del todo inútil cuando arrecia la pasión y las limitaciones lo oprimen, más aún. Mejor en otra ocasión. Terminé, tomé mi sombrero. Sentí que el corazón se me iba a romper y nos separamos sin haber llegado a entendernos. En este mundo no es fácil entender a los demás. 15 de agosto. Es obvio que lo único del mundo que hace necesaria a las personas es el amor. Me doy cuenta en Lot, a quien le costaría mucho perderme, y en los chicos, que solo esperan en que vuelva siempre al día siguiente. Hoy había ido a afinar el piano de Lot, pero no tuve oportunidad porque los chicos me persiguieron para que les contara un cuento y Lot misma me dijo que debía concederles el deseo. Les corté pan para la cena, que aceptan de mí casi con el mismo placer, como si lo hubiera hecho Lot, y les conté las partes principales del cuento de la princesa que tenía manos como sirvientes. Te aseguro que aprendo, y me sorprende la profunda impresión que les causa. A veces, cuando cuento la historia por segunda vez, me invento algún episodio que olvidé y entonces me señalan inmediatamente que antes era diferente. Así que ahora practico para recitarles de un tirón y sin cambios todo el cuento en una sucesión melódica de palabras. Aprendí que un autor, cuando publica una segunda edición modificada de su obra, necesariamente daña su libro, por mucho que hayan mejorado poéticamente. La primera impresión nos encuentra receptivos y con una disposición tal que se nos puede convencer de lo más raro. Pero nos aferramos a ese efecto y hay de aquel que se atreva a borrarlo o a tacharlo o a enmendarlo. 18 de agosto. Es necesario que aquello que hace feliz al ser humano se convierta también en fuente de su miseria. El sentimiento cálido de mi corazón ante la naturaleza que me proporcionaba tanto bienestar, que transformaba el mundo que me rodeaba en un paraíso, se ha vuelto un martirio, un espíritu dañino que me persigue por todas partes. Antes, cuando miraba el valle que llega hasta las colinas, desde las rocas sobre el río, y miraba cómo todo florecía y brotaba, cuando veía las montañas con árboles altos frondosos desde el pie hasta la cumbre, esos valles en sus diversas ondulaciones, sombreados con agradables bosques, y el río deslizándose entre los juncos y reflejando las hermosas nubes que el suave viento mecía en el cielo, cuando oía a los pájaros que insuflaban vida al bosque y a los millones de mosquitos que bailaban alegres entre los últimos rayos del sol, y la última mirada al escarabajo que se elevaba de entre las hierbas con un zumbido, y el suelo llamaba mi atención con sus murmullos y su actividad, y el musgo que lograba su alimento de la roca sobre la que se asentaba, y el esparto que crecía por la yerma colina de arena, todo abría ante mí la ardiente y sagrada vida interior de la naturaleza. Cómo entraba todo aquello en mi corazón y me sentía como un dios, con aquella plenitud desbordante, y las maravillosas criaturas de este infinito mundo se movían en mi alma dándole vida a todo. Me rodeaban monstruosas montañas, los abismos se abrían ante mí, los arroyos se precipitaban al fondo, los ríos gritaban bajo mis pies y el bosque y la montaña resonaban, y veía cómo todas las fuerzas actuaban y creaban en las profundidades de la tierra, y entonces las criaturas agitaban arriba y abajo, todo, tierra y cielo poblado por miles de figuras, y los hombres se reúnen y protegen en casitas, y habitan cerca de los demás y creen dominar el amplio mundo. Pobre loco, que tenés todo en tan poca estima porque sos pequeño. Desde las montañas impenetrables, pasando los yermos que nunca ha pisado el pie, hasta el desconocido océano, alcanza el espíritu del Todopoderoso y se alegra ante cualquier pequeña partícula de polvo que vive y que puede percibirle. Ay, en esos momentos, ¿cuántas veces quise alcanzar la orilla del mar ilimitado llevado por las alas de una grulla que volaba sobre mí, o beber de la copa espumosa del infinito aquella creciente felicidad? Y durante solo un instante, en la fuerza limitada de mi pecho, sentir una gota de la bienaventuranza del ser que todo engendra en sí y por sí. Hermano, el recuerdo de aquellas horas es lo único que me hace bien. Incluso este esfuerzo por recordar aquella sensación, por expresarla, hace que mi espíritu se eleve y me lleva a sentir el doble de intensidad de desasosiego que me produce mi estado actual. Ante mi alma siento como si se hubiera corrido una cortina y el escenario de la vida eterna se hubiera transformado en el abismo de una sepultura abierta para toda la eternidad. ¿Acaso podés decir que algo existe cuando todo pasa? ¿Cuando todo desaparece con la velocidad del viento? ¿Cuando toda la fuerza de su existencia rara vez perdura? ¡Ay! ¿Y es arrastrada por la tormenta, sumergida y destrozada contra rocas? Entonces no hay ningún instante que no te consuma a vos y a los tuyos, ningún momento en el que no seas un destructor, en el que no tengas que serlo. El paseo más inocente le cuesta la vida a miles de pequeños gusanitos. Un pisotón destruye la trabajosa construcción de las hormigas y aplasta un pequeño mundo, convirtiéndolo en una sepultura. Ah, no es la gran miseria del mundo lo que me conmueve. Estas inundaciones que arrastran a veces nuestros pueblos, estos terremotos que se tragan nuestras ciudades, a mí me oprime el corazón. La fuerza devoradora que está oculta en el conjunto de la naturaleza, que no ha creado nada que no destruya cuanto le rodea y que no sea autodestructivo. Y así, asustado, voy dando tumbos. El cielo y la tierra y sus fuerzas a mi alrededor. No veo nada más que un monstruo que pasará la eternidad devorándolo todo y masticándolo de nuevo. 21 de agosto. Inútilmente estiro mis brazos buscándola por la mañana. Cuando logro apartarme de mis pesadillas, inútilmente la busco por la noche en mi cama, cuando un sueño feliz e inocente me ha engañado haciéndome creer que estaba sentado a su lado en un campo sosteniendo su mano y cubriéndola con besos. Ay, cuando aún en el delirio del sueño tanteo mi lecho buscándola y me despierto al hacerlo. Las lágrimas brotan de mi corazón y lloro, previendo un futuro siniestro. 22 de agosto. Es una desgracia, Guillermo. Mis fuerzas activas están destinadas a una desidia inquieta y no puedo estar ocioso y, sin embargo, tampoco puedo hacer nada. No tengo imaginación. La naturaleza no me provoca sentimiento alguno y los libros me producen náuseas. Cuando extrañamos a nosotros mismos, echamos todo en falta. Te juro que a veces tengo ganas de ser un bruto ignorante, simplemente para tener por las mañanas a levantarme una perspectiva para el día que inicia, una esperanza, una obligación. A menudo envidio a Albert, quien está enterrado hasta las orejas en actas, y me engaño pensando que sería feliz en su lugar. Algunas veces he tenido el impulso de escribirte y al ministro para ocupar la plaza de legación que dijiste que me podrían otorgar. Yo también lo creo. El ministro me quiere hace mucho y lleva tiempo proponiéndome que me dedique a algún negocio. Y durante una hora yo también pienso que es una gran idea. Después, cuando pienso de nuevo y recuerdo la fábula del caballo que con impaciencia permite que a su libertad le pongan silla y freno y lo cabalguen hasta deslomarlo, no sé qué tengo que hacer. Y querido amigo, ¿acaso este deseo de cambiar mi estado no es más que una impaciencia indomable interior que me persigue por todas partes? 28 de agosto. Es cierto, si mi enfermedad se puede curar, estas personas lo lograrían. Hoy es mi cumpleaños y esta mañana muy temprano recibí un paquete de Albert. Me llamó la atención una cinta de color rojo que llevaba Lot cuando la conocí y que desde entonces se le he pedido. El regalo eran dos libritos, el pequeño Homero de Wettstein, una edición que había pedido a menudo para no tener que cargar con la de Ernesti durante mis paseos. Mira cómo se adelantan a mis deseos, cómo buscan los pequeños presentes que nacen de la amistad y que son mil veces más valiosos que esos regalos con los que nos rebaja la vanidad del que nos los da. Mil veces beso esa cinta y con cada bocanada de aire aspiro el recuerdo de la aventura con la que me colmaban aquellos pocos días felices e irrecuperables. Guillermo, así es como yo lo veo y no me quejo. Las flores de la vida no son más que apariencia. ¿Cuántas se marchitan sin dejar ningún rastro detrás? Qué pocas dan fruto y qué pocos de estos frutos maduran. Y sin embargo, hay suficientes. Y sin embargo, ay hermano, ¿podemos desatender los frutos maduros, despreciarlos y permitir que se pudran sin disfrutarlos? Adiós. El verano es hermoso. A menudo me siento sobre los frutales en el huerto de Lot con la vara para acercar las frutas y tomo las peras de la copa. Ella se queda abajo y las toma al vuelo cuando las dejo caer. Bueno, muchas gracias por escucharme ustedes en sus ciudades, islas, continentes, pueblos. A mí que estoy acá solo y lejos. En Santa María de los Buenos Aires. Chao. Mañana continuamos con el pobre Werther, ¿no? Pobrecito él, enamorado, como tantos. Bueno, ya se le pasará. Hasta mañana.